pues revelaron la gran encuesta Colombia Opina, junio del 2016, los resultados. Y con Yamit, con Juan Pablo, hicimos el ejercicio de leer las preguntas, de dar los resultados, pero ya tenemos a los expertos en la mesa, quienes tienen un criterio y una posición para decir cómo les ha parecido los resultados que arrojan los colombianos frente a la percepción del país, del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de las instituciones, de la justicia, del proceso de paz y sobre todo, ¿cómo ven esta radiografía del país, esta foto? Que vuelvo y digo, es una medición, pero puede cambiar. Es una foto de un momento. Aquí los que saben de encuestas dicen, hay que mirar la tendencia.
Las tendencias.
Y sobre eso entonces, quiero que empecemos a hacer el análisis. La encuesta está en la página de la FM, de ahí la pueden jalar. Y también vamos a transmitir por Facebook para todos aquellos que quieran entrar y ver en vivo este análisis. Juan Esteban, ¿cómo le pareció, a grandes rasgos, antes de que empecemos a desglosar preguntas, lo que arroja esta gran encuesta Colombia Opina?
Pues yo creo que la encuesta muestra un país polarizado, y eso va a ser muy interesante para los meses que se vienen con el muy probable plebiscito que se haga para refrendar o no refrendar un acuerdo final en La Habana. Si uno lo mira en líneas generales, una de las cosas grandes que yo veo primero es que después del gran pesimismo que hubo hace unos, en la última encuesta, hace 3 meses y los últimos meses, digamos, volvimos a una situación que no es que sea maravillosa y que la gente esté muy optimista, pero digamos normal en cierto sentido. Eso es lo primero. Y lo segundo que veo es que después de un gran show, si se quiere llamar así, en La Habana, ¿no?, con Ban Ki-moon, con otros 6 presidentes latinoamericanos y demás, mejoró, como era de esperarse, la imagen del gobierno, pero no de manera sustancial, sino que estamos en la misma situación en la que estábamos, digamos, en diciembre, con las mismas dificultades que ha habido. Y cuando uno mira, solo para terminar un último comentario, cuando uno mira los resultados de la encuesta desde una perspectiva, digamos, geográfica, uno ve que en los lugares donde es más fuerte el uribismo, donde mejor le fue a Oscar Iván Zuluaga, le va muy mal al gobierno. Y aquellos donde le fue bien al gobierno, le va, yo no diría muy bien, pero relativamente bien. Entonces seguimos con ese país fracturado y polarizado, y la campaña que se viene seguramente va a mostrar eso.
Ricardo, ¿cuál es su primera impresión de esta encuesta? Los resultados.
Me llama mucho la atención la falta de confianza de la gente en las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Me llama mucho la atención que lo único que están creyendo aparentemente es en el ejército.
Y eso que 50,
todos los demás nos rajamos.
Sí, y eso que tampoco es muy alto, pues, de las fuerzas.
Trabajo en medios. Me llama la atención que sí le llegó a la gente el mensaje de La Habana. Claro, previo a la campaña de advertencias del señor presidente de que íbamos a ir a la guerra en las ciudades y subían los impuestos y tal.
Y que esa pregunta está reflejada también en las encuestas.
Eso se lo compraron. También le compraron el tema de, le compramos a la mesa de La Habana los plazos, la claridad en el cronograma de entrega de armas, el monitoreo de las Naciones Unidas. Digamos que eso le trajo un beneficio al proceso, en el sentido que la gente ya como que sabe que sí va en serio la cosa. Y me preocupa el tema de la economía, que la gente sienta que las cosas van por mal camino en el tema económico. Pero pues esto hay que mirarlo pregunta por pregunta y mirar la tendencia de cada una.
Entonces, frente a eso que usted menciona, dice, ¿usted piensa que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? El 57% dice mal camino, el 43% dice buen camino. En los estratos bajos, medios y altos, la tendencia es prácticamente la misma. El mal camino está por encima del 50% y el buen camino por rondando el 40%. Frente a esa pregunta, en el género, las mujeres son más positivas, 37%, y los hombres 50%. ¿Cómo ve esa pregunta, Juan Esteban?
Yo creo que esta es la pregunta en general que nos muestra si estamos en un momento pesimista u optimista frente al país. Mejoró frente a la vez pasada, que era lo que yo venía diciendo. Si uno mira la última vez, los que pensaban que íbamos por buen camino era solo el 23, el punto más bajo desde que existe esta medición, pues no, desde el año 2003, digamos, después de Pastrana. igual al momento más bajo, digamos, no sé si recuerdan el ataque guerrillero en el Cauca cuando mataron los soldados en Toribío, ese y el de la vez pasada eran los puntos más bajos. Volvimos a un 43 que, si uno lo mira histórico para el gobierno Santos, no es el mejor, pero tampoco es malo. Eso es más o menos, hasta allá nos ha llevado el gobierno Santos a sentirnos en general como sociedad que vamos por un buen camino. Pero yo mezclaría esta pregunta con una pregunta siguiente, la siguiente, de hecho, que está en la encuesta para las personas que estén mirando en el sitio web de la FM, sobre cómo van las cosas en la vida personal de las personas. Y un 44% dice que mejorando, 43% que iguales y 13% empeorando. Hay una brecha enorme entre cómo siente la gente que va al país y cómo siente que van ellos en su vida personal. Y yo creo que eso lo que refleja es una falta de conexión entre lo que la gente vive en su vida cotidiana, si su sueldo le alcanza o no le alcanza, si puede comprar las cosas que necesita, si está bien emocionalmente, etcétera, etcétera, con cómo creen que va el país. Y es una desconexión en gran medida entre el aparato político y la vida cotidiana de la gente. Es más, entre nosotros, y yo no sé si tiene que ver con lo que hablaba Ricardo antes, de que no le va bien a los medios, porque estamos hablando de esto cuando a la gente le importa quizás otras cosas.
Pero ¿cómo le va a ir bien a los medios si ahora hemos descubierto que hay mafioperiodistas, que hay unos que no son periodistas sino relacionistas, y que hay unos que no tienen salarios decentes, sino unos salarios en Panamá? Pues así es muy difícil que nos crean.
No, imposible. ¿O no, Ricardo?
No, miremos el tema. Eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando le pregunta uno a la gente que cómo siente, si es pesimista o optimista frente al país, la gente piensa en los titulares de prensa, en los de radio y televisión, y esos titulares, ¿qué le dicen? Que van a subir los impuestos, que las farmas mangallo, que el ELN se echó para atrás, que el Bronx estaba lleno de niños consumiendo droga, que en La Guajira se mueren de hambre y bla, 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 bla. Pues eso necesariamente indica que el país va mal. Pero cuando le pregunta que a usted cómo le va, si no tiene un enfermo de cáncer, si no lo han echado del trabajo, si su hija no perdió el año, ¿usted cree que va bien? Entonces, son sensaciones distintas, son cosas distintas. Es la explicación que yo le he encontrado a esta encuesta, que ya la hemos hablado varias veces, que tiene ese contraste.
Claro.
Entre la sensación de que el país va mal, pero yo voy bien. Y es eso, es que una cosa soy yo en mis cosas personales, otra cosa son los titulares de la prensa.
Ahora, uno puede empezar acá también a decir lo siguiente. Oiga, qué bueno que llegó Javier Restrepo, de Ipsos, Napoleón Franco. Javier, qué gusto que esté acá.
Ahora, Hassan, muchas gracias. La versión anterior, ya que llegó Franco, creo que la vez anterior estábamos mirando apagón, ¿no?
No, siempre.
Estábamos con el
apagón.
Con el INRI.
En marzo, ¿verdad? A veces hay tema de apagón, otras veces era el paro agrario, otras veces. Siempre hay algún evento que marca la encuesta, y ahí sí quiero entrar y preguntarle a Javier en la medición, porque Ipsos Napoleón Franco es quien hizo esta gran encuesta, que tiene todo el bagaje, todo el expertise para estas cifras, y que además tiene los comparativos de lo que ha dicho o planteado los colombianos en otras mediciones que se han hecho, casi que con el mismo cuestionario, para tener en un rastreo, un mapa en el tiempo de cómo ha ido evolucionando el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, las instituciones, el proceso de paz. ¿Cuál ha sido como el punto crítico en esta encuesta, Javier?
Dices tú, en toda la historia
medición,
que
sí,
llevamos
en esta medición.
¿En
porque,
Colombia opina?
Sí.
Yo creo que uno de los puntos más bajos que ha tenido el presidente Santos y el país en lo que hemos venido midiendo ha sido el tema del paro agrario.
El paro.
El paro que no existió.
Cuando el presidente salió a decir que no había.
Eso paro fue lo agrario, que lo mató más que el paro.
En septiembre de 2013, uh-huh. Allí el buen camino del país bajó hasta el 23%, que es uno de los indicadores más sensibles para decirnos, pero perdón, es que estaba llegando a revisar las cifras. Hubo una cifra aún más baja, 19% de las personas en abril del 2015 decían que el país iba por buen camino, y fue cuando hubo el ataque de los guerrilleros a los soldados en el Cauca. Estábamos en teoría
en
cese al fuego unilateral de las FARC, pues estábamos en teoría en cese al fuego, y coincidió también con el paro de maestros. La verdad es que ha tenido unos momentos bien difíciles el gobierno de Juan Manuel Santos, y bueno, pues las cifras han estado bajitas todo el tiempo.
¿Cómo fue la ficha técnica de esta encuesta? ¿Cómo la plantearon? ¿Qué tuvieron en cuenta ustedes en el momento de hacerla?
Colombia Opina tiene un diseño que hemos mantenido intacto para exactamente lo que tú estabas diciendo hace un momento, Hassan, para poder comparar y estar seguros de qué es lo que está pasando en el país. Colombia Opina aplica 1,000 encuestas aproximadamente cada 3 meses, 4 veces al año, entrevistamos a hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en una muestra de los 28 municipios de Colombia que tienen más de 200.000 habitantes. Es la encuesta más representativa que le toma el pulso al país permanentemente, porque representa el 67% de la población urbana colombiana. No representa la población rural, en eso tenemos que ser claros. En un seguimiento permanente como estos, incluir a la población rural es terriblemente costoso, muy complejo, pero es la encuesta más representativa. Tiene un margen de error de apenas el 3.1%, que nos da unos datos bastante confiables, bastante tranquilidad de saber qué está pasando. Y a nivel del diseño de las preguntas y del cuestionario, tenemos dos secciones. Una sección que llamamos la sección fija, donde monitoreamos todos estos temas permanentes del país. Cómo va el país, los principales problemas, cómo va la gestión del gobierno, las instituciones, los personajes. Y una sección que llamamos de coyuntura, donde metemos los temas, como en esta ocasión, por ejemplo, de qué pasa con el acuerdo que se acaba de firmar en La Habana para el fin del conflicto.
Don Javier, quiero preguntarle si esta conclusión, digamos, un poco empírica de alguien que no es experto como usted, es correcta o no. Y es si el país, que es mayoritariamente urbano, sigue considerando el tema de la guerra o del conflicto como un asunto puramente rural, como que es por allá muy lejos.
Yo no estoy seguro que esa conclusión se pueda tomar. En la encuesta le preguntamos a la gente qué tan importante es para usted que Colombia alcance la paz, que se acabe la guerra. 83% de los colombianos dicen que es muy importante, de estos colombianos urbanos. El tema es muy importante para la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que en las prioridades de la gente, sobre todo porque se está resolviendo el tema de alguna manera y en La Habana se está conversando y se han silenciado, en teoría, los fusiles.
¿No pareciera prioritario?
No, pues la gente comienza a subir otras prioridades. Es que hay una cosa que nosotros llamamos la pirámide insaciable de las necesidades. Cuando se resuelve una necesidad, aparece otra. Pero eso es cosa de los seres humanos.
Se hace invisible esa otra.
Claro.
En el tema de la seguridad, por ejemplo, uno cuando preguntaba hace 10 años, la gente relacionaba seguridad con guerrilla y terrorismo.
Sí.
Hoy sigue siendo la prioridad, pero es porque le roban el celular, claro. No puede ir al cajero automático.
Claro. Es otra cosa.
Lo asaltan en el taxi. Es otra el concepto de seguridad, pero la gente sigue reclamando seguridad.
Claro, lo que yo creo que es muy interesante de lo que señala Javier es que eso muestra que el tema de La Habana o de las FARC es un tema políticamente muy caliente y muy importante, a pesar de que no sea una prioridad en la vida cotidiana de las personas.
Por supuesto.
Esto es lo que me define a mí políticamente, o algo así, siento yo.
Pero ya mira, hacía una pregunta interesante de si la gente cree que el problema de la guerra es de allá.
Sí.
¿Sí
la gente
cree?
Sí. La gente cree que es de allá. Que es un problema de allá, pues que hay que arreglarlo, por supuesto.
Bueno, y que eso es así, ¿por qué lo que dijo el presidente en su momento de que, podría venir la guerra urbana?
Por eso, porque se nos viene para acá.
Entonces, ¿lo ven muy lejano?
Claro. No, lo veían lejano hasta que el presidente dice que están listas las FARC para atacar a las ciudades. Entonces, ahí sí ya la cosa se pone grave, porque uno se acuerda del Nogal. Y ya la gente se lo creyeron, además.
Javier, aquí decía Juan Esteban algo que me parece muy interesante, y es... Él ve si uno pone la lupa, no solamente pregunta por pregunta, sino uno ve la gran encuesta como un todo, que todavía se ve planteada una polarización en el país. ¿Usted comparte eso?
Total, no. Yo creo que el resultado más importante de la encuesta en esta ocasión es que este acuerdo firmado en La Habana mejora el optimismo, pero divide a Colombia. No el acuerdo. No el acuerdo únicamente, pero hoy en día Colombia está dividiendo.
Acabo de venir.
Y tenemos además una división muy, muy marcada por regiones del país, por niveles socioeconómicos e inclusive por género. Los hombres están con una opinión más positiva, más optimista sobre todo esto que está pasando. Las mujeres están con una visión un poco más negativa, y es que la mujer vive en el día a día mucho más la preocupación de no me está alcanzando la plata de esta casa para el mercado, puedo salir al
que doña Paola Holguín y doña Paloma Valencia se multiplican por miles en Colombia.
Pues son las viudas.
No estoy de acuerdo con esa opinión. Es la señora común y corriente que vive tratando de hacer rendir, la que merca, y además que le preocupa. Preocupa que su hijo o su hijita sale al Transmilenio, ella sale al Transmilenio y no está segura.
La polarización, mire, el miércoles el presidente Santos habló en Cartagena en un foro de unas 3.000 personas, en la instalación del foro de Andesco. De aquí para allá, silencio cuando él hablaba, de aquí para acá aplaudiendo. Eso,
o sea, la parte de adelante es el comité de aplausos, es, y la parte de atrás,
pero impresionante, se podía saber exactamente.
Pero Ricardo, es que lo que dice Javier me parece de la mayor relevancia por una cosa muy simple, y es la campaña política por el plebiscito. Si ya sabemos que las mujeres están de alguna forma como más reacias o menos con esa actitud positiva, pues uno ya sabe, y los que saben de campañas políticas, que usted sabe también, aquí conocen muy bien el tema, pues les tocará enfocarse en las mujeres, a ver cómo hacen para cambiarle esa visión del proceso.
¿No? Sí, de alguna forma hay segmentos aquí que nos muestran hay datos aquí que nos muestran que hay algunos segmentos donde hay que enfocarse más, pero la verdad la cifra lo que muestra es que hay que enfocarse en todo el país. Nosotros tenemos en marzo de 2016, antes de estos acuerdos, la pregunta de usted cómo va a votar si se convoca el plebiscito, a favor o en contra. 33% de la gente votaría a favor, 25% en contra, 37% se abstendría en marzo de 2016. Viene este noticionón que se volvió tendencia el último día de la guerra. Es una cosa que es realmente importante. Claro. Pero las cifras no se movieron. Pasó este 33% de intención de voto, pasó a un 36%.
Eso está dentro del margen de error.
En últimas, esto quiere decir que en realidad la campaña tiene que lograr movilizar esa millones de colombianos.
Ya, mejor dicho.
¿Sabe qué? Pues, y yo no sé si ustedes lo sepan, pero me gustaría darles este dato. Las transmisiones de televisión el día que se firmó el acuerdo de La Habana, el último día de la guerra, fue 3 veces menos que un día normal. Es decir, las transmisiones de televisión,
no le rating,
busquemos el rating de ese día, no importa si es de Caracol o de RCN, fue 3 veces menor que lo que hay en un día normal, en un noticiero normal, en una transmisión normal.
Pensaba, o sea, hubo apagado de televisores.
O sea, el papelito de La Habana apagó televisores.
Yo tendría la percepción de que era distinto.
Y al mismo tiempo había fútbol o algo, ¿no? Ah, bueno, no hubieran apagado televisores.
Puede ser la copa. Ahora, Juanes, usted cuando ve esto frente al plebiscito, pensando en el plebiscito,
sí.
Aquí lo que estamos es una campaña ya por el sí o por el no. ¿Esto a quién le está favoreciendo?
Yo creo que todavía no le está favoreciendo a nadie. Son como las fuerzas de arranque, pero sí muestra una cosa muy clara, a mi juicio. Y es un liderazgo de Álvaro Uribe, sobre todo en algunas regiones, en los segmentos poblacionales muy fuerte, que es el capital de arranque de la campaña que harán. Ahora, ellos no han tomado la decisión estratégica de si van por la abstención o por el no, que es una decisión importante que igual marcará la campaña. Y por el otro lado, lo que ve uno es el límite que también tiene Juan Manuel Santos para lograr liderar, que también va a ser fundamental, creo yo, en la campaña. De hecho, en La Silla Vacía escribimos una nota hace como 10 días en la que contamos cómo están arrancando las dos precampañas, si se quiere llamar así, con una diferencia fundamental que yo creo que muestra un poco esta encuesta. Y es que mientras la campaña anti, por el no o por la abstención, porque todavía no es muy claro, vincula permanentemente al presidente Santos con el tema de La Habana, no más desgobierno, no más paz con impunidad, los mezcla precisamente por este lastre que se vuelve la falta de liderazgo del presidente Santos. Las campañas por el sí tratan de separarlo. No sé si vieron que se acaba de lanzar una campaña, por ejemplo, que se llama La Paz Querida, que es de otras personas externas al gobierno impulsando el sí en esa futura campaña.
No es La Paz Está Herida, es La Paz Querida.
Es La Paz Querida.
Es distinto.
Que es distinta a la de Fabio Villegas. O sea, la de los empresarios.
Esa es la de
la Fabio Villegas.
Esa es la de los empresarios. Solo para cerrar, ¿qué es lo que siento yo que muestra esta encuesta? Que en un momento tan importante como hablábamos, pues sí es cierto lo que dice Yamid, como nos trae a la mesa, pues a la gente realmente no la emocionó. Se apagaron televisores.
Lo movió, mejor dicho.
Pues lo devolvió, yo sí creo, el punto previo a ese gran pesimismo que hubo hace unos meses, pero no cambió mucho más.
Javier, y ya antes de que empecemos a mirar las preguntas, usted habló del género, pero hablemos de los estratos. En estratos, ¿qué nos muestra la encuesta?
Pues, por supuesto, esto es una mirada general, hay diferencias según la pregunta, pero en términos generales, en los estratos altos está resonando mucho más o está funcionando mucho mejor el mensaje del gobierno. Esto ha calado más, hay más optimismo, la gente está un poco más favorable a toda esta discusión que estamos dando, mientras que en estratos medios y bajos es mucho menor esa reacción positiva a esto que estamos viendo. El tema grueso es que el grueso de la población es de estratos medios y bajos en Colombia. Entonces, pues allí hay una masa poblacional que es la que define realmente la balanza. Los estratos altos pueden hacer mucho ruido, tener mucha influencia, de golpe están más en redes sociales, no sé, cosas de ese estilo, pero cuando contamos votos, pues cuenta cantidad de personas, y hay más cantidad de personas en el estrato
medio. Javier, pero una pregunta ahí chiquita.
Mucha más cantidad.
Hasta donde yo recuerdo, los estratos altos tienden a participar más en la elección al final.
Juan, sí, pero okay. Es exactamente lo que
te estoy diciendo. Pero cuentan menos,
puede
claro.
Ser que en porcentaje de participación hubiese alguna participación superior, pero el volumen es el que cuenta.
No, pero es que para cerrar mi pregunta, perdón. Como esta es una encuesta, como el plebiscito es una votación, digamos, donde no es tan fácil que se muevan las maquinarias, en principio, a menos de que haya un incentivo especial.
Pero contaría más la opinión.
Puede que tenga sobre... Y eso, más el hecho de que la abstención tenga un peso político específico, la opinión puede tener, puede resultar teniendo un peso mayor, o todavía es muy temprano para decirlo.
Sí, es muy temprano.
Depende cómo hagan las campañas. Depende. Si la campaña es a la inteligencia, no va a participar la gente. Si la campaña es al corazón, a las emociones, de pronto aumenta la participación.
A la esperanza.
Por eso el intento que hace el presidente la semana anterior del tema del miedo.
Del miedo.
Que el miedo mueve mucha gente. Pero cuando nos dicen la guerra, si no aprueban el plebiscito, la guerra puede venir a las ciudades.
O cuando nos decían la culebra está viva.
Está viva. Entonces eso mueve más que la gente tratando de entender todo ese, en qué consiste el acuerdo, si se van a entregar todas las armas y no sé qué, ta, ta, ta. Claro. Eso le cuesta mucho trabajo a la gente. Supongo yo que al final las dos campañas van a acudir mucho más al corazón que a la razón.
¿Cuándo dijo lo de la culebra?
La culebra está vivo. Don Javier Restrepo, quiero preguntarle por el tema de las regiones, porque cuando uno mira el mapa, donde pareciera haber más opinión desfavorable del gobierno o incluso más oposición al acuerdo, coincide, para mi gusto, usted pues por supuesto tendrá una interpretación de experto, coincide con el mapa electoral, es decir, donde ganó el uribismo y sigue habiendo mucho más pesimismo y más imagen desfavorable del presidente Santos. Y por ejemplo en el Caribe, que el presidente Santos ganó barriendo las elecciones, en la costa Caribe le va mucho mejor en imagen y le va mucho mejor a La Paz. ¿Le está costando mucho al presidente Santos conquistar regiones como Antioquia y la región central del país o la región oriental, donde tiene graves problemas?
Hay tres regiones que le están costando más trabajo en este momento, según la encuesta, a todos estos mensajes del presidente. La región que nosotros llamamos la región central es Antioquia y Eje Cafetero. Allí sus cifras no son positivas. Es aún más crítica la mirada en lo que llamamos la región suroriental, Tolima, Meta, Huila. Fíjese que eso no solo o no tanto coincide con la votación, no, cuanto con la cercanía
en el Huila, Oscar Iván Zuluaga tuvo una votación fuerte.
Sí, por eso decía, no solo coincide con eso, sino que además coincide con que de todas las regiones que medimos, esa es una de las regiones que está más cercana al conflicto realmente. Y la otra región donde le cuesta mucho trabajo.
Exactamente.
Y la otra región donde le cuesta mucho trabajo es Bogotá, que lo consideramos una región en sí mismo dentro de la medición. En la encuesta le va muy bien al presidente, muy bien, no, mejor al presidente y a todos estos temas.
Menos mal.
En el Caribe, en la región oriental, son Santander y Boyacá, y en la región pacífica, que son todos los departamentos de la costa.
Entonces, el problema del Caribe es que va a depender del vicepresidente.
Ah, venga, vamos por partes.
Es una región.
Empecemos a desglosar. Es que a mí me parece que este análisis es maravilloso por una razón, porque no es simplemente ver los resultados de la pregunta, sino ver todo lo que representan esas preguntas y los porcentajes. Mire, pasando para acá y trayendo preguntas de nuestros oyentes, hay una inquietud y es la siguiente. ¿Cuánto es bajo en la popularidad o en la gestión de un funcionario? ¿Cuánto es bajo? ¿10%, 20%, 30%? ¿Cuándo se dice está en un punto crítico, en un punto rojo?
Yo le haría dos lecturas ahí, Hassan. La primera, desde la óptica de la gobernabilidad de un presidente, su capacidad de maniobra, tener cifras del orden de las que tiene en este momento Juan Manuel Santos, 32%, son bajitas.
Son bajitas.
Pues porque quiere decir que tiene a 7 de cada 10... personas del país en desacuerdo con lo que está haciendo o evaluándolo negativamente. Eso desde la óptica de gobernabilidad ya son malas cifras. Pero también le hago una mirada histórica. Devolvámonos al pasado. Nosotros estamos con un pasado reciente de Álvaro Uribe Vélez en la mente, que sus cifras todas eran de 50, 60, 70% de imagen positiva, y pues obviamente entonces uno dice el 30, esto es la debacle. Pero si nos vamos más atrás a los gobiernos de Pastrana, de Samper, e incluso de Gaviria, más atrás todavía,
Gaviria Ya tuvo dos picos.
Sí, tuvo unos muy altos, pero hubo cifras muy bajitas. El apagón lo golpeó durísimo. O
sea, ¿rondaban esos promedios?
No, no rondaban. No, eran mucho más bajos que esos promedios. Nosotros llegamos a tener cifras del 9% de buen camino en San Pedro y en Pastrana. Y en Pastrana, cuando hubo la gran crisis del Caguán, el país bajó a 9% de buen camino.
Quiere decir, en el reino de los ciegos, el tuerto es rey.
No, pues eso es lo que quiere decir. Ya me dice, cuando ustedes lo están comparando entonces con esos gobiernos, en realidad le están diciendo, pues si usted se compara ahí, pues no me fue tan mal. Es como cuando usted mira el vecindario y se compara con los más malitos.
El problema es que en el corazón, en la vanidad, en el ego del presidente Santos, él no se compara con el presidente Pastrana ni con el presidente San Pedro, sino con el presidente Uribe.
Ah, pero entonces ahí en popularidad no le
será, porque luego no es con Tony Blair. Creo que la comparación de él es Tony Blair.
¿Cómo le va en esta encuesta? ¿Cómo le va en esta encuesta a los partidos políticos?
En términos generales les va mal, pero no solo en esta encuesta, en todas las encuestas, eso es una constante, digamos.
¿No hay alguno que se salve?
El Partido Liberal es al que le va mejor, lo cual no necesariamente quiere decir que se salve, simplemente quiere decir que es el que tiene la cifra más positiva de todos. El Partido Liberal tiene un 34% de imagen positiva, es el partido más alto en opinión de los colombianos, pero tiene un 45% de imagen negativa. Entonces, por eso te digo, no quiere decir que le vaya bien.
Todos tienen saldo negativo, ¿no?
Todos tienen imagen negativa. Seguiría allí el Partido Verde con 31% positivo, 39% negativo. Viene luego el Centro Democrático, 31% positivo, 45% negativo. Partido de la U, 30-50. Conservador, 28-51. Cambio Radical, 27-46. Polo Democrático, 25-49.
Es decir que con esos resultados, ahora que Popeye quiere aspirar al Senado, no sabe por qué partido escoger, mejor dicho.
Se lance por firmas.
No sabría cuál de todos es el
que le va muy bien.
quiero preguntar. Yo le recomendaría que se fuera por firmas.
Sí. A nuestros invitados quisiera preguntarles qué percepción tienen sobre estos resultados que muestra en materia de institucionalidad y justicia, particularmente por la imagen de las IAS y de las Cortes, porque quisiera saber, o sea, diga, yo quedé muy...
¿Usted dice Contraloría, Procuraduría, no, Fiscalía?
Y no solamente las cabezas de esos de esas instituciones que en algún momento tuvieron otro tipo de... Pues, según lo que yo recuerdo, es posible que esté equivocado, pero yo tengo como la percepción de que la gente... Un país donde las IAS no funcionan y la gente no cree en la justicia es un estado, ahí sí, como dice Juan Pablo Barrientos, inviable.
Ya se consolidó, y el doctor Franco nos puede aclarar. Yo venía muy preocupado de la caída durante muchos años. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional eran las primeras en credibilidad en el país.
Eran las instituciones
a las que uno respetaba, todo el mundo respetaba. Pero vienen en una caída vertical impresionante. Ya se volvió tendencia. Ya son por allá abajo, casi que compitiendo con el Congreso a ver cuál es.
Con las FARC.
Y es gravísimo.
80%, Ricardo, 80% de los colombianos no confían en la justicia.
Imagínense. De 10 colombianos, 8 no creen.
No confían en la
justicia. Imagínense.
No conocen al procurador, al contralor, al fiscal.
No.
Imagínense el daño que te están haciendo.
Es increíble con todo lo que nosotros hablamos.
Pero ¿sabe qué me impactó también ahora, Juanes, con lo que tiene que ver con reconocimiento? Hay un porcentaje que tampoco conoce Humberto de la Calle. Dice,
es que cuando hablaron de los ministros esta mañana, ustedes sorprendidos porque todos se rajan. No, es que ni siquiera los conocen y esos tipos trabajan todos los días, se supone.
¿Qué nos está diciendo esto también entonces? Si miramos esa perspectiva, ¿recuerdas el capítulo de la Comunidad del Anillo y la Policía?
Sí.
¿Cómo le va a las fuerzas militares, a la policía, cómo les va a partir de esto? ¿Suben, mejoran, se quedan igual?
No, digamos que fuerzas militares y policías siguen siendo instituciones que en este país son muy respetadas. Hay unos momentos coyunturales en los cuales pueden verse afectada su opinión, pero por ejemplo en este momento 49% de la gente tiene una imagen positiva de la policía contra un 47% negativa. Es mejor la imagen, mucho mejor la imagen de las fuerzas militares, 67% positiva, 27% negativa, pero digamos que son instituciones que también ahí hay un cambio importante. Años atrás, si Ricardo se acuerda, eran instituciones principalmente desprestigiadas, principalmente con imagen negativa, y aunque ahora se ven sometidas a las presiones de lo que pasa en la opinión pública y de ese tipo de escándalos, por supuesto, y entonces a veces se golpean, ahora son en general instituciones que los colombianos respetan, valoran y aprecian en términos generales.
Pero que se han vuelto muy sensibles al día a día.
Sí, pues sí, pero yo creo que sobre, mi impresión es que sobre todo la policía, y para allá veo la pregunta.
Bueno, pero es
que la policía es la que uno ve que me atracaron y entonces no está la policía.
Claro,
la
Juan, pero es que la
pero no es solo eso.
Tú tienes contacto cotidiano con la policía, el ciudadano un poco, tal vez todos los días es una exageración, pero en cualquier momento se encuentra la policía. Tienes, es una institución que tiene mucho roce.
Claro,
o le hace falta. Todo el tiempo estás rozando, cuando tú estás rozando te enrojeces, es inevitable. Si tú estás un poco más distante, que lo que pasa con el ejército, con las fuerzas militares, pues tú los tienes un poquito más en su uniforme muy bonito, los ves el 20 de julio, los ves en la carretera haciéndote la señal del pulgar para arriba, tienes un roce mucho menos frecuente.
Claro. Y considera uno probablemente que sea un muchacho de origen humilde que está ahí como carne de cañón, o sea, tú suele tener unos
solidaridades. Claro, usted en el policía ya no ve un protector sino una amenaza.
Sí,
¿Por qué? Porque lo multa.
Sí,
porque lo chantajea para no multarlo.
Sí.
Porque le va a vender droga, porque le va a pegar.
Porque le dice que no
le va a dejar vender droga.
Porque le dice que no denuncia aquí en este CAI, sino en el de más allá, que porque aquí se acabaron los formularios.
Todas estas cosas del roce cotidiano en todo caso, pues tienen que enrojecer necesariamente.
Más los escándalos gruesos.
Pero hace unos años, pues simplemente para destacar, hace 10, 15 años, durante Ricardo, ¿se acuerda? La cosa era completamente al revés. En Colombia la imagen negativa de fuerzas militares y de policía era muy alta. Y eso cambió sustancialmente y, por supuesto, en eso una gran medida de ese cambio tiene que ver con el gobierno de Álvaro Uribe, que no solo los fortaleció, que eso venía desde antes, no solo los fortaleció económicamente, con su capacidad de
su imagen también,
sino en su imagen, porque los valoró y los puso arriba en la opinión de la gente.
El tema de la carretera.
Otra cosa que me parece bien interesante. Estamos ya primero de julio, señores. Primero de julio. Es decir, ¿la campaña presidencial empieza cuándo? ¿O ya empezó?
Eso depende cómo lo mire uno.
Además que no hay candidato.
Hay unos que ya están en campaña.
Hay un candidato que tiene una región olímpica para sus aspiraciones políticas, que la tiene más o menos conquistada. Digo yo, es olímpica por la calificación positiva una competición olímpica.
Estamos entendiéndole perfectamente.
Es que estamos al lado de las Olimpiadas, ¿no? Es por eso.
Hay un vicepresidente candidato que tiene esa región más o menos conquistada, pero los otros tienen todo por hacer.
No, hay otro que está full, sale todos los días.
Yo simplemente pregunté.
En el nombre del señor.
Claro, hay otro que está.
¡Premia a Dios!
Ah, pero es que él no ha ido a la plaza pública, sino al púlpito.
Ah, bueno. No, ya ha ido a la plaza pública.
No hemos entrado a hablar de crucifijos todavía. Estamos hablando desde si empezó o no la campaña política y lo que eso puede significar o verse representado en esta encuesta por una razón. Es que ahí empiezan a aparecer unos nombres que son los siguientes. El señor Germán Vargas Lleras, señor Gustavo Petro, señor Sergio Fajardo, procurador Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, hay varios. Entonces, uno diría, de esos nombres que están ahí, ¿cuál es el que más favorecido o menos favorecido sala en aras del proceso de paz?
El que está callado. Porque tiene...
Se puede mover para cualquier lado. Claro.
Y no le van a decir traidor y no le van a decir que cambió la postura.
O sea, el que toma posición es el que está fregado.
El que está callado.
Les lleva kilómetros y kilómetros y kilómetros de ventaja.
No sé si el que toma posición está fregado, porque si el que toma posición se la juega y se la juega por lo que gana en el plebiscito y lo logra, al revés, la puede sacar del estadio. Pero esta es una medida, digamos, eso de no tomar posición, pues le permite no jugar en cualquier escenario y jugar con otros activos. Que seguramente tiene guardados para
pero él. No le está yendo bien en esos activos. Miren la encuesta.
No, pero es...
la vivienda que se suponía era la bandera.
Claro, es que ahí
la gente no le está creyendo a eso.
Y es que le puede pasar algo.
Se raja también.
Ahorita el gran proceso político que se viene en los próximos meses va a ser este plebiscito.
O sea, ahí está puesto todo.
Pues, pero eso solo se va a medir en términos de Santos
versus
Uribe.
Ahí le va a tocar salir del closet.
Claro, no. Yo no sé si le va a tocar salir del closet. Si no ha salido del closet hasta ahora.
Me refiero a salir con una opinión y no estar con ella guardada.
No sé, puede. Él ha mostrado una capacidad de mantener.
De pronto se va a tratamiento.
No sé si ustedes vieron el comunicado de prensa que sacó la semana pasada después de este gran anuncio, diciendo que qué bueno y que ojalá cumplan. Que eso es no decir pero, qué malo ni pero, qué maravilla.
Pero ponerse la paloma en la solapa, eso ya es un símbolo, ¿no?
Claro, es que ahí pero no te la pone una vez y no otra.
Se la tomó para la foto, pero no hizo video.
Se la pone en el saco, pero como él anda todo el día desde camisa y
va a entregar casa sin la paloma. Entonces,
pero esa indefinición de la que estamos hablando, el electorado en Colombia, en medio de tanta polarización, no la cobra, porque es que, por ejemplo,
a
Sergio Fajardo, cuando le dicen...
Pensando en eso, Yami.
Cuando yo también creo que es muy temprano. Sergio Fajardo dice, ni santista, ni uribista, y como se trata de...
Todo lo contrario.
La gente no quiere que el candidato se defina.
Es que el país todavía no está pensando en eso.
Estamos muy lejos.
Estamos de acuerdo los tres.
En esta encuesta, seguramente Hassan ya lo va a tomar las cifras, le preguntamos a la gente, ¿quién cree, después de esta firma, que sería el personaje que como presidente podría darle mejor desarrollo a los acuerdos de paz? No es intención de voto todavía, pero sí es ver un poquito quiénes están sonando y quiénes están en la palestra. La respuesta ganadora, si lo pudiéramos decir de alguna forma, es no sé, 30%. Ya vas a decir las cifras de quiénes quedaron allí punteando, pero cuando la gente nos dice no sé, 30%, es que todavía no están pensando en ese tema. Este no es el momento todavía para los colombianos.
Salen arriba Germán Vargas Lleras con 14% y luego Gustavo Petro con 14%.
Y Fajardo 14, creo que
abajito. Abajito.
Fajardo 9, Humberto de la Calle 8, Oscar Iván Zuluaga 8, Marta Lucía Ramírez 6, Alejandro Ordóñez 6, Simón Gaviria 2%, Carlos Holmes Trujillo 1%, y aquí tomamos una decisión audaz, digámoslo así, y es que aunque no se sabe si va a participar, no, metimos a Timochenko, porque digamos, de alguna forma las FARC están en estas es para participar en política.
¿Y cómo
yo no sé si va a ser o no va a ser candidato, pero vale la pena medirlo, claro. 1%. Más allá de que obviamente la lectura es 99% no está con él, la verdad es que está punteando con el 1%. Hay algunos colombianos que ya están diciendo, oiga, qué interesante que un tipo como esto se meta a la política y bueno, ¿por qué no darle la oportunidad?
Tiene más que José Galat, por ejemplo.
Javier, y eso no se suma de alguna manera, porque estaba viendo que en favorabilidad las FARC se trepan para lo que tenían. Llegan a un 9% y venían de un 3%, si mal no estoy.
Y Timochenko, en la misma lectura tuya...
Algo puede ser marginal, pero existe, digamos.
Es el efecto anuncio de La Habana.
El efecto de estos
que
tipos
que
sí se están metiendo. Estos tipos sí se están metiendo. Timochenko tenía 4% de imagen favorable la vez pasada, subió al 13%, se triplicó. Los colombianos de alguna forma lo que están diciendo allí es, oiga, vale la pena que estos personajes se metan y los voy a empezar a mirar pero un poquito mejor en la mía.
Pero también castiga muy duro al ELN, ¿no?
Sí, y también el 80% de la gente nos está diciendo que en realidad no cree que estos personajes de las FARC vayan a entregar las armas, o sea que todavía hay unos temores muy grandes allí, hay mucha desconfianza, pero lo bueno de lo que está destacando aquí Juan Esteban es, pero le están empezando a decir, le están mandando señales que si ellos allá las están escuchando adecuadamente, son señales muy positivas, y es, señores, les falta un montón, tienen que demostrar un montón de cosas, pero los colombianos les están diciendo, lo premio por meterse en este proceso,
hágale.
Lo premio por tener esta cosa en serio, porque este acuerdo que están firmando, le subió la cifra a Timochenko, a lo más alto que ha tenido jamás en Colombia Opina. Colombia Opina arranca en el año 2012. Este 13% es la cifra más alta que nunca ha tenido Timochenko. Eso es un premio significativo de Colombia para ellos, en términos de opinión.
Lo que se mantiene, Ricardo, por ejemplo, constante en esta encuesta es cuando se les pregunta por pagar o no pagar cárcel, y sobre todo en participación política. Ahí sí hay una constante que uno ve reflejada, y es curioso porque sobre ese punto eso ya está discutido, eso ya está tratado, ya se sabe cómo va a funcionar esto. Gran parte de lo que pasó en La Habana tiene que ver y está enmarcado en estas preguntas y en estas respuestas, pero sin embargo todavía la mayoría de colombianos dicen que deben de pagar sus delitos en la cárcel, a sabiendas de que eso por lo menos
no va a pasar, pero es lo que la gente cree que debería
ser. Pasar en todo caso.
El deber ser es que si usted cometió delitos, si usted secuestró, cometió atentados terroristas, pague cárcel. Ese es el deber ser, y a eso es que la gente apuesta, a sabiendas de que no le van a dar gusto.
Don Javier, quiero preguntarle a usted, que hace parte de la firma Ipsos que hizo la encuesta, si es posible colegir, deducir de alguna de estas cifras, si el gobierno le fue bien con ese cambio en el gabinete, porque hizo un cambio de gabinete, un cambio de equipo pensando en conectarse con las regiones, y aparentemente no pareciera que le fue bien.
Es tan difícil lograr identificar el impacto de una sola variable en un país que está viviendo un momento tan complejo, donde hay tantas variables tan grandes impactando, que es difícil saberlo. Si es una sumatoria de variables, qué pasó en La Habana, qué pasó con el cambio de gabinete, pero qué pasó con las cosas negativas. La economía sigue mal en opinión de la gente, al menos la inseguridad urbana está disparada en opinión de la gente, al menos, pues uno diría que las cosas positivas sumaron algo y ganaron puntos, pero estas cosas negativas fueron esas cosas fueron insuficientes frente a las cosas negativas que están pasando en el país, frente al mismo hecho de que la discusión en La Habana, como acaba de decir Hassan, pues no responde exactamente lo que la gente quisiera. La gente sí quisiera cárcel, la gente sí quisiera que no participen en política, y se está negociando es otra cosa, un poco como debe ser. Y entonces, pues, parecería que no fue suficiente eso que hicieron para lograr mover la balanza.
Es que como son ministros invisibles prácticamente.
Ay, es que simplemente es una cosa que en la política y en el gobierno suena importantísimo para la gente en su vida cotidiana, pues es una cosita que pasó por allá en el palacio y pues...
Claro,
pues
fíjense que a la que mejor le va...
Los ministros.
¿Sí? Fíjense ahora, que a la que mejor le va es a la canciller. Uh-huh, y sí. Es que ella lleva ya 7 años en el gobierno.
La gente sabe que ella es la canciller. Empecemos por ahí.
La reconocen, ¿sí? Entonces, pues los demás no existen.
Ahora, la otra parte, y es ya entrando como a la recta final de este análisis... a grandes rasgos de esta gran encuesta Colombia Opina, es sobre el cumplimiento, y es si creen que van a cumplir o no. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué piensan primero del acuerdo? ¿Cómo se sienten los colombianos? ¿Cómo lo perciben? ¿En dónde ven cosas que desde un inicio están diciendo esto no nos gusta o no estamos de acuerdo? Y lo otro ya tiene que ver con si creen que las FARC van a cumplir o el gobierno van a cumplir. ¿Cómo les parece a ustedes este segmento?
Bueno, primera cosa que yo quisiera decir, esta noticia de La Habana es la que más ha movido la aguja en el optimismo de la gente de que estos acuerdos van a llegar a un fin positivo y que la guerrilla se va a desmovilizar. Tenemos 47% de la gente que dice, me siento optimista de que esto sí ya va a llegar. Claro, la mayoría sigue pesimista, 52, pero ese 47 es la cifra más alta, descontando el anuncio mismo de que están arrancando diálogos, esta es la cifra más alta. Bueno, primer dato allí para mencionar. Segundo dato que a mí me parece muy importante, esto ya lo mencionó Hassan, igual la gente no está de acuerdo con lo que se está negociando de justicia transicional y de participación en política. Pero el acuerdo con que haya una refrendación de los acuerdos, perdón la redundancia, es altísimo, 84% de la gente dice, claro que toca ir a las urnas para refrendar esto, y por ahora el plebiscito va ganando. Por ahora, esto va a cambiar... Yo anticipo que las cifras se van a mover mucho, porque otro análisis muy relevante que sale en las cifras de Colombia Opina es que los que no ven positivamente los acuerdos, los que están más cerca de la posición de Álvaro Uribe Vélez, están absolutamente partidos. La mitad de ellos dice voy a estar por el no, la otra mitad de ellos dice me voy a abstener.
De acuerdo.
Cuando esa, campaña se defina,
si se define,
pero digamos cuando se defina, no, pero, puede cambiar totalmente las cifras.
Lo que usted está diciendo es muy relevante por una razón, y es que esto entra a jugar en el papel del umbral, es decir, si usted no vota, pues entonces usted no está contribuyendo a que el umbral suba.
Pero
todo mayoritariamente indicaría, por lo menos lo que he visto, los analistas, los estudios, es que el sí va a ganar mayoritariamente.
Claro,
el sí va a pasar el umbral, digamos. El sí va a pasar el umbral.
Ya no hay solo un umbral de participación realmente, uh-huh, sino que el sí alcance más del 13% de lo que sea, el número exacto del censo electoral. Con las cifras que estamos viendo, el sí está ganando sin duda.
Pero la legitimidad, ¿dónde quedaría? Es lo que me pregunta.
Ok, pero si somos muy pragmáticos, queda aprobado, punto.
Sí.
Si de legitimidad hablamos, pues ya lo discutimos cuando estábamos hablando de las cifras del presidente Santos, y es el presidente y toma decisiones y está sacando adelante el proceso. Entonces, pues digamos, sé que hay una discusión de legitimidad, pero en plata blanca el tema es ¿pasó o no pasó?
Claro.
Y así, bueno, como están las cosas, va a pasar. Pero es lo que estamos discutiendo. Si hay una definición de la campaña por el no, y la definición es vayan y voten por el no, no se abstengan, y logra convencerlos de que lo hagan, porque igual... temas de emociones, las emociones negativas mueven más, pero igual salir a votar por un referendo, por un plebiscito, perdón, eso a la gente le da pereza. Eso es difícil que se movilice tanta gente.
Sí.
Pero si los logra movilizar por el no,
puede ganar el no.
Todavía estamos lejos, todavía las cifras no dicen eso, pero los análisis que vemos dentro de la encuesta sugieren que eso puede pasar, porque los que están en contra de los acuerdos en este momento están muy divididos. Unos van a votar, pero otros van a votar por el no, por supuesto, pero otros, la misma proporción, no va a votar.
No es que estén divididos, es que acuérdese que antes de eso hace falta la decisión de la Corte.
Para la gente común y corriente,
y la Corte... digo yo, pero los que están al frente de la campaña saben que tienen que esperar qué dice la Corte, porque si la Corte llega a tumbar el 13%, por ejemplo.
Claro, y además el escenario es... Levante en este momento, es que somos tendencia y que somos la segunda tendencia más importante hoy en Twitter. Esa es la más importante. La gran encuesta, señor representante de Ipsos, su encuesta, la gran encuesta, es tendencia a esta hora en Twitter. Es la segunda tendencia más sobre la que la gente más está trinando. Usted podría decir, esto es un asunto fugaz, pero bueno.
No, ahí estamos. Y ¿sabe qué es lo rico de este análisis, Yamit? Que hemos hecho el ejercicio de dos formas. Esta mañana leímos las preguntas. Esta mañana dimos los resultados, pero ahora estamos es en la discusión de lo que eso representa, que es mucho más valioso. A veces la gente se queda única y exclusivamente diciendo, es que marca 66 o marca 42, pero ¿eso qué significa? Y realmente entender la encuesta es este análisis que estamos haciendo ahora con Ricardo Galán, con Javier Restrepo, con Juan Esteban Levin, y es mirar la coyuntura de aterrizar esos resultados sobre lo real, el proceso de paz, la gestión del gobierno, la perspectiva de los colombianos, los problemas que realmente les están afectando, la economía, el gabinete, todo lo demás. Esto me parece que es lo más valioso, porque a veces el oyente se queda única y exclusivamente con el resultado, pero no entiende qué es lo que está leyendo. Y aquí lo que estamos mostrando es una panorámica de desglosar esa gran encuesta. Les pediría ahora, en este resumen, en la parte final, es ¿qué podemos esperar? O sea, porque las encuestas, yo siempre lo he dicho, usted que sabe más que yo de este tema, Javier, esto es una foto.
Sí.
Es una foto de un momento. Puede cambiar para un lado, puede cambiar para el otro, pero también hay unos factores que están en juego. Yo insisto, hay unas presidenciales que van a empezar a jugar, hay un calendario frente al proceso de paz. Hay unas aspiraciones también frente a la propia agenda del gobierno, y es concluir este proceso pronto para las propias FARC. Hay un intento de negociación con el ELN también, y hay una división que uno ve incluso dentro de la misma Unidad Nacional, que donde están diciendo, mire, nosotros seguimos apoyando el proceso, pero ya cada uno quiere estar en libertad para jugar sus cartas en miras al 2018 y decir, yo voy a tomar posición, empezando por el propio vicepresidente Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, un elemento que no hemos analizado acá, Enrique Peñalosa en Bogotá. ¿Cómo lo ven? Porque la favorabilidad, por lo menos en Bogotá, no es la mejor.
Es que no está comunicando. Ese es el problema de Peñalosa. Está haciendo cosas, pero no está comunicando y no está sabiendo comunicar.
Sí.
Está repitiéndose la historia de Santos al principio, que hacen cosas, pero comunican lo contrario. Y es esa la sensación que tienen los bogotanos, es como de lejanía, como de prepotencia, como de sobradez, como de que no está al frente en el día a día de las cosas. Y en eso, pues el ejército de su antecesor es eficiente en destacarle los errores. Eso sí, son supremamente eficientes.
Sí, a mí me impresiona, en esa misma lógica, cómo crece la imagen negativa, a pesar de que los últimos meses, digamos que ha bajado esas primeras peleas que tuvo inicialmente con la Vanderhamen y con todo eso, a pesar de que hay como una tranquilidad reciente en el clima de opinión, pues un 75% negativo. De hecho, inclusive nos sirve para recordar eso que decía Javier, de que lo de Santos es negativo, pero no tanto, pues a Peñalosa le va peor. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero
por ejemplo,
¿sí uno los comparará así?
Uno hubiera creído que lo del Bronx era un estartazo, como un relanzamiento del gobierno, y no funcionó. Y se gastaron
Y eso que se dice que los gobiernos recién llegados tienen una luna de miel con la opinión. En este caso no duró ni un mes la luna de miel.
No, es que nunca tuvo luna de miel.
No, y
yo me acuerdo en la primera encuesta ya iba con como 55% desfavorable y el tipo no se ha posesionado.
En la anterior de Colombia Opina de marzo tenía 33% favorable y en esta ya tiene 24% favorable.
Pero es un problema de comunicación esa.
Es posible, pero también
pura es comunicación.
Una ciudad polarizada también, así como el país.
Bueno. No creo. No, Bogotá en eso sí está esperando más acción de gobierno. Lo que pasa
puede
es...
Puede ser, pero hay un 30% que...
Javier, ¿cuáles serían las conclusiones finales, entonces?
Yo creo que la gran conclusión de esta medición de Colombia Opina es que la noticia de La Habana, el acuerdo para el fin del conflicto, le da un aire de optimismo al país, le da un aire de mejores resultados al gobierno, insuficiente porque no es el único tema en la agenda de la gente común y corriente, hay temas de la vida cotidiana más importantes para la gente, valoran mucho eso que se está haciendo, pero es insuficiente, y el segundo gran tema allí es que está muy dividida la opinión, y la noticia no es igual de buena para todo el mundo. Yo destacaría esas dos cosas.
Manes, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que estamos entrando, se está empezando a calentar, digamos, el ambiente para una campaña, para el plebiscito. Va a ser una campaña seguramente polarizada y dura por lo que hablamos en el proceso, ¿no? Porque hay gente que ya tiene unas posiciones muy, muy, muy claras frente a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, que seguramente se nos vienen unos meses muy interesantes desde esta orilla, pero también muy duros. Y después, yo creo, la gente empezará a aterrizar en pensar quién es el presidente. Pero primero se viene esto.
Ricardo, su conclusión.
La encuesta va a ser muy valiosa, o es muy valiosa y muy importante para el gobierno y para las FARC. Si la miran bien, la leen bien, la interpretan bien y actúan en consecuencia, le pueden dar un oxígeno inmenso al proceso de paz. Pero si empiezan a incumplir lo que dijeron ahí, si empiezan a, por ejemplo, si el 20 de julio no pasa algo, empieza a perderse ese poco oxígeno que logró y ese poco impulso que logró. Tienen que empezar a pasar cosas que nos demuestren, que le manden la señal a los colombianos de que efectivamente se van a desmovilizar y lo que firmaron lo van a cumplir. Si no hacen eso, estamos fritos.
8:27 de la mañana. ¿Cómo le pareció el análisis, Yamit?
No, pues fenomenal. Tenemos, digamos, muchas miradas y todas ellas complementarias, no creo que sean mutuamente excluyentes, y creo que es útil para la audiencia porque, le insisto, somos la segunda tendencia de la cual más están hablando en este momento los colombianos, numeral La Gran Encuesta.
Ahí está, agradecerles infinitamente por aceptar la invitación.